Ser Podcast.
Hola, soy Bruno Alemán y esto es Play Football, el podcast de fútbol internacional en el que te hablamos del juego. Último episodio de la temporada, temporada larga y episodio express para cerrar la 24-25 que, a diferencia de lo que muchos podíamos pensar, no corona al PSG como campeón de absolutamente todo. El Chelsea le ha ganado, le ha pasado por encima a través de un Cole Palmer fantástico, de un João Pedro formidable. Los de Enzo Maresca se convierten en los primeros campeones de este nuevo formato, del Mundial de Clubes que se ha inventado Infantino. Hay que decir que ha sido un formato un poco extraño, con muchas cosas que mejorar. No hemos visto un gran ritmo de juego por el hecho de que había muchos europeos que llegaban con el gancho. No se ha elegido los mejores horarios para fomentar precisamente el espectáculo. Mucho calor en los campos, la mayoría no eran campos cerrados. El solazo que pegaba en algunos estadios, en algunos partidos, ha hecho que la salud de los futbolistas seguramente corriera un riesgo importante. A nivel de afluencia, más allá de partidos del Real Madrid, de algún partidazo entre equipos europeos, tampoco ha tenido una grandísima afluencia, a pesar de que, como siempre, las aficiones en Sudamérica han respondido, y de qué manera. Las hinchadas brasileñas, las hinchadas argentinas, siempre dando el do de pecho, y eso nos reconforta, con que el fútbol no solo se vive con pasión en Europa, ni muchísimo menos. La pasión ahí nos gana claramente Sudamérica. Pero, en definitiva, muchas incógnitas sobre el torneo. Creemos que tiene todas las ganas del mundo Infantino, por sus declaraciones, de que esto siga. Pero habrá que encontrarle acomodo en el calendario, un calendario repletísimo y que cada vez hace correr más riesgos a la salud de los futbolistas. Y no sé si a nivel de formato, de terrenos de juego, de sedes, hay alguna manera de mejorarlo. Le pongo un aprobado justito a este Mundial de Clubes por todo lo que hemos dicho. Veremos en próximas ediciones. Vamos a analizar rápidamente, en formato de bolsillo, formato express, lo que fue la final, contestar algunas de las preguntas de los oyentes y cerramos el Play Football 2024-2025. Cerrar el episodio, último episodio de Play Football 2024-2025. Vamos a hablar un poquito de ese Mundial de Clubes y os vamos a contestar las preguntas que habéis dejado en las últimas semanas para que no digáis que nos vamos sin decir adiós. El Chelsea es el nuevo campeón del Mundial de Clubes. Creo que es una competición que refuerza muchísimo a varios futbolistas del Chelsea. Para empezar, la final de Robert Sánchez es la final de un portero de primer nivel. Os reconozco que todavía tengo alguna duda con el meta español en cuanto a si es el perfil, si tiene el nivel suficiente del de un candidato a la Champions y un candidato a la Premier, es decir, de los mejores porteros del mundo. Ahí me puede dejar alguna duda, pero hizo una final formidable. Y para mí está, sin duda, entre los mejores porteros que nos ha dejado el torneo. Subiendo una línea, me parece que hay otra certeza, ya no solo por la final, sino por el torneo que juega Marc Cucurella. Qué competidor, qué manera de sacar de sus casillas a los rivales. Lo hizo con Esteban Willian, lo hizo en el día de ayer con prácticamente cada futbolista que se le ponía por delante, especialmente con João Neves, acabó forzando su expulsión. Es verdad, si me decís que jugó un poco al límite del reglamento, pues os tengo que dar la razón, tanto con Esteban Willian, con el trash talking, como también ayer con João Neves. creo que está ahí un poquito al límite, pero jugó bien sus cartas y provocó la expulsión, sacó de sus casillas a Joao Neves y acabó provocando su expulsión. Y como defensa, como competidor de duelos, es un futbolista absolutamente inigualable. Y creo que hay que valorarlo, empezar a valorar de verdad a Marc Cucurella como lo que es, uno de los mejores laterales zurdos que hay en el mundo. Porque sí, es un especialista defensivo, sí, cuando se incorpora no te da lo mismo que otros laterales en el mundo, como el propio Valde, Grimaldo, Carreras, podemos decir muchos nombres y muchos de ellos españoles, pero cuando le toca defender, cuando le toca ponerse el mono de zaguero, ahí hay pocos que te rindan como Cucurella. Si subimos una línea, evidentemente lo de Moisés Caicedo a nivel de liderazgo, a nivel de ser competitivo, de entender bien el juego, porque es que es buenísimo. Moisés Caicedo lo hace absolutamente todo bien. Y ya hablamos de él en el anterior episodio. Me quiero quedar también con Cole Palmer, evidentemente, MVP del torneo. Le dieron el Balón de Oro del torneo al mago inglés. Qué dos golazos, qué asistencia en la final. Qué futbolista dejó marchar el Manchester City, sea para partir desde la banda derecha, sea para actuar desde la media punta. Ojalá Maresca insista en esa idea, en la de Caicedo medio centro, Enzo de acompañante, de 8, vamos a decirlo así, y Cole Palmer de 10. Creo que podemos ver un gran Chelsea esta próxima temporada. ¿Qué futbolista es cuando se desata Cole Palmer? Es que me parece que a nivel de talento puro es de los jugadores más bonitos de ver, más productivos, más dañinos que pueda haber ahora mismo en el mundo. ¿Y qué fichaje han hecho con Joao Pedro? Vamos a ver la temporada por dónde va. Es cierto que no es, a pesar de su irrupción estos días, estas semanas, en el Mundial de Clubes, a mí no me parece un matador, un goleador de una capacidad realizadora que pueda poner en peligro a los Haaland y compañía. Creo sinceramente que no es eso. Pero qué bien se mueve fuera del área, qué zancada tiene, qué potencia en carrera, qué bien se las queda también de espaldas a portería para esperar a que los compañeros lleguen, qué nivel asociativo. El partido de Joao Pedro es una auténtica burrada contra el Paris Saint-Germain y me da la sensación que ha podido encontrar el delantero perfecto para la plantilla que tiene. Es decir, para una plantilla en la que tienes jugadores que desde segunda línea te llegan al área y te van a aportar tanto gol como Cole Palmer, como Pedro Neto, como Enzo Fernández, creo sinceramente que con ese fichaje el Chelsea ha dado en el clavo. Liam Delap le puede dar cositas, puede ser interesante para segundas partes, para contextos en los que el Chelsea tiene que contragolpear, para quedarse balones, para pelear con centrales, todo eso lo puede hacer bien, incluso pueden jugar juntos, pero creo que el 9 titular del Chelsea 2025-2026 va a ser Joao Pedro y que le puede dar muy buen nivel. Y dejadme, obviamente, que cite, para mí, no al más importante, pero a uno de los más importantes de todos, que es Enzo Maresca, que arrancó con todas nuestras dudas la temporada 24-25. Le firmaba el Chelsea con tan solo un ascenso, es verdad que formidable, con el Leicester, pero tan solo eso, destacable en su currículum vitae. Él había sido escogido como técnico del Parma y no había funcionado, le tuvieron que relevar rápidamente. En su currículum estaba ese ascenso con el Leicester y haber aprendido de los conceptos futbolísticos de Pep Guardiola durante mucho tiempo, siendo su asistente en el Manchester City. ¿Y qué planteamiento hace Enzo Maresca en la final? Qué persecuciones, qué manera de convencer a Neto que tiene que cerrar la banda, que tiene que ser el futbolista que persiga prácticamente por todo el campo a Achraf Hakimi. Lo casi anuló, porque Achraf anularlo del todo es muy complicado a nivel defensivo, pero casi lo anula, lo minimizó muchísimo. qué bien cerró las bandas con las ayudas, con Cole Palmer ayudando muchísimo en el lateral derecho a Malo Gusto para que Kvaratskhelia prácticamente nunca pudiera hacer un uno contra uno, con Enzo muy pendiente de Vitinha, también muy minimizada la versión del mediocentro portugués y con la elección súper bien aprendida tanto de Caicedo como de Rhys James. Bueno, me parece que Enzo Maresca, cuando le has dado tiempo, ha firmado un 2025, año natural 2025, sensacional, con una remontada con la que el Chelsea accede a las plazas Champions de forma natural, vamos a decirlo así, a través de las cuatro primeras plazas de la Premier League. Eso para empezar, gana la Conference y también, y esto contra pronóstico, gana el Mundial de Clubes, el primer Mundial de Clubes. Ahora la gran pregunta es hasta dónde le da a este Chelsea. Si le podemos considerar desde ya candidato en un torneo de la regularidad a pelear la Premier con bicharracos como el Liverpool, el Manchester City si se recupera, etcétera. Yo ahí tengo alguna duda más, pero creo que ha sentado unas bases, unos cimientos súper sólidos Enzo Maresca, y creo que vamos a ver un muy buen Chelsea en la 25-26. Me da la sensación de que va a ser así y nos vamos a divertir también viéndole en la Champions League. Cerramos, como hacemos siempre, con las preguntas de los oyentes. Ya sabéis que las podéis dejar en @playfutbol en Twitter o también en los comentarios de iVoox. Si las vais dejando durante el verano con los fichajes, con partidos amistosos, con cosas que os llamen la atención, cuando regresemos, que será a mediados de agosto, cuando vuelvan todas las ligas importantes, pues os vamos contestando Paquillo y servidor. Esta semana Paquillo no podía coincidir conmigo por antena, por horarios de uno y otro, así que lo que he hecho en este caso es pedirle a Paquillo que me deje un audio por cada una de las preguntas que nos iban dejando los oyentes. En comentarios de iVoox, David Verdú nos dejaba una sobre Endrick. Dice, hola Bruno, ¿qué tal? ¿En qué equipo consideras que sería el mejor para una cesión de Endrick? ¿Un Villarreal que jugara la Champions? Ahí podría encajar. Pues ahí nos dejaba su respuesta Paquillo Mariscal.
Bueno, el tema de Endrick es curioso porque vamos a ver qué pasa con Gonzalo, vamos a ver qué piensa, parece ser que yo creo que Xavi Alonso no cuenta con él, una cesión sería interesante. El Villarreal siempre una buena plaza, está a la vista cómo revaloriza delantero y luego cómo hace caja, en este caso no haría caja, pero desde luego siempre ha sido una buena plaza y yo creo que un técnico como Marcelino me parece muy bien tirada esa. Sin salirnos de España, yo lanzaría también un club como la Real Sociedad, que también en los últimos años, gente que venía quizás, no digo en horas bajas, pero que ha dado un puntito a la hora de subir sus prestaciones, tipo Kubo, tipo Bryce Méndez, etcétera, creo que le podría venir bien también al nuevo proyecto de la Real Sociedad. Yéndonos fuera, yo creo que la nueva Atalanta de Juric, creo que también en la venta de Retegui, es verdad que van a fichar algún 9 más. Una cesión de Endrick a la Serie A, un equipo como Atalanta, un equipo como con Juric va a ser ofensivo, que va a tener bastantes situaciones ventajosas para brillar Endrick, creo que estaría bien. Luego, evidentemente, si se va a una liga tipo Bundesliga, una liga más de transiciones, menos centro del campo, va a tener situaciones para correr, más espacios, pues lanzo también otro nombre. Yo creo que el Borussia Dortmund también ha demostrado en los últimos años que talento joven que llega, talento joven que acaba subiendo, dando un salto cualitativo en su carrera. Me parece un futbolista que yo creo que todavía está por hacer, Endrick. Me parece que tiene unas cualidades muy interesantes, pero necesita desde luego un hábitat donde todo el mundo en una cesión necesita un hábitat, evidentemente. Lo que voy a decir puede sonar un poco a perogrullo, pero todo el mundo en una cesión necesita un hábitat donde pueda jugar con regularidad 30-35 partidos. Pero lo que quiero decir con Endrick es que creo que deberá tener que jugarlos como titular y sentirse importante y confianza. Y otras cesiones que, siendo jugador suplente, que juega 45 minutos, media hora, pueden rendir. Yo creo que Endrick necesita un sitio en donde sea capital y pieza ofensiva.
Pues yo coincido. Mira, por responder a lo que dice el oyente, a mí me encaja bastante en el Villarreal. Un Villarreal en el que está Ayoce, Gerard Moreno. Yo creo que jugaría más de 30 partidos como titular, además pudiendo pisar Champions, creo que sería un destino interesante. Y me viene a la cabeza, por ejemplo, el Eintracht de Frankfurt también, que va a jugar en Copa de Europa, y creo que podría ser interesante, podría ser chulo verle ahí. Miquel dice, buenas Bruno, muy buena charla sobre Marruecos. No es mal equipo, pero siento discrepar. Creo que lo que les viene, es inferior a lo que han tenido en los últimos años. Solo de pensar en Benatia, Saiz, Zille, Kounahi, espíritus libres como Belanda, Tarab, Nordin Amrabat, Bufal, Boussoufa. Es decir, que Miquel ve en el Marruecos anterior un nivel superior a lo que habíamos visto o estamos viendo en los últimos meses con la selección de Marruecos. Responde también Paquillo.
Con respecto a Marruecos, bueno, yo creo que evidentemente es una selección que tocó techo en el pasado Mundial, que vimos su verdadero nivel, una de las mejores generaciones, una mejor generación de su historia. Yo creo que le falta todavía a las caras jóvenes. Ya no te digo el talento, porque Ben Seghir tiene muchísimo talento, Benadi tiene muchísimo talento, Akraz es todavía jovencísimo y tiene un talento, bueno, quizá el mejor lateral diestro de la temporada en Europa. Yo creo que le falta recorrido en grandes clubes, le falta experiencia, le falta encontrar una situación en un torneo donde, bueno, pues sucedan diversas circunstancias, por qué no decirlo, la suerte también es un factor importante, aparte de un plan de juego y un trabajo como sucedió en Qatar 2022, y creo que todavía le falta bastante. Yo, no por ser nostálgico, estoy bastante de acuerdo en que esta generación actual quizás tenga ese puntito de magia, ese puntito de juego de la calle, que evidentemente en África, bueno, este tipo de selecciones como Marruecos, Argelia y demás, Costa de Marfil lo tienen muy interiorizado porque ha sido donde han cultivado su talento, pero sí tiene ese punto diferencial. También es cierto que jugadores como Unagi, como Amalá y demás, y algunos ciertos jugadores, el propio Amrabat, Sofín, ¿no? Nordin, no digo que hayan bajado su nivel, pero quizá rindieron por encima de sus posibilidades en ese propio Mundial de Qatar. Creo que hicieron, pues como ha sucedido, no solamente ellos, tenemos muchos ejemplos de muchas selecciones que han rendido por encima de la expectativa, han sido los outsiders del torneo y luego muchas de esas piezas se han revalorizado, han fichado por clubes importantes, más importantes de donde llegaban, ¿no?, antes del torneo, y no han mantenido el nivel. O sea que piano, piano, también sabéis que yo soy siempre muy realista con la gente joven, pero desde luego Marruecos apunta, no sé si a un relevo generacional del mismo nivel que tiene, pero piezas y mimbres como para mantener el estatus, desde luego que sí.
Para mí da en el clavo Paquillo cuando dice que rindieron muchos incluso por encima de sus posibilidades, pero hay que decir que Bono sigue siendo un portero que está absolutamente vigente, lo hemos visto en este Mundial de Clubes, ha firmado un torneo tremendo, a pesar de que tiene 34 años, Ashraf tiene 26 años y está en el mejor momento de su carrera. Es un pequeño problema que un lateral que creo que tiene buena pinta, como es Omar El Hilali, el del Español, juegue también en esa misma posición, en la de lateral diestro, pero Sofian Amrabat sigue teniendo 28 años, está muy vigente. Ounahi, estamos hablando de un futbolista todavía de 25 años. Y es verdad eso, que los que vienen, la mayoría tienen ese perfil de jugón. Saibari, por ejemplo, interior o media punta del PSV Eindhoven, de mucho talento. Ben Seghir tiene tan solo 20 años. Es un extremo izquierdo o media punta de un talento que creo que se va a salir. Sahrawi ha jugado a buen nivel en el Lille, también en esa posición de extremo zurdo. Brahim Díaz creo que tiene mucho que decir en esta nueva generación. El propio Marouane Sanadi, el reciente fichaje del Athletic Club, lo firmaron Bayern el pasado mes de enero. Abde, es verdad, bueno, me lo estoy dejando, Bilal El Kanous, que si no es el mejor de todos, pues cerca le andará, el media punta del Leicester, también con un talento increíble. A mí me gusta bastante Amir Richardson, que no ha jugado demasiado con la Fiorentina, pero que, por ejemplo, en los últimos Juegos Olímpicos actuó a gran nivel. A mí me parece que les falta defensa, porque, bueno, está Gerd, está Ashraf, pero no creo que haya dos piezas más al nivel de pensar que puedan estar demasiado tranquilos, pero se pueden encontrar versiones competitivas en otros jugadores, y creo que Marruecos va a estar para competir seguro por la próxima Copa África. Me parece que si no es el favorito, muy cerca anda, para mí sí que es el favorito, y que vamos, que en el Mundial puede dar también una buena versión el cuadro marroquí. Y vamos a cerrar la última pregunta, que nos da tiempo a contestar, es la de Antoine. Buenas, Bruno y compañía. Tras ver cómo de manera lamentable el Barça perdía el fichaje de Nico, os planteo unas opciones para que me digáis vuestra opinión. Mira, es tremendo el tema, porque una de los que plantea es Ben Seguir, Akliouche, Nusa y Fofaná. Cita estos cuatro extremos. Dice, os cito extremos porque creo que el Barça debe abrir el campo por la izquierda para que Lamine pueda jugar más por dentro, y también porque creo que Rafinha será el Dembélé de Flick. ¿Qué creéis de eso también? Gracias por la temporada, gratísima compañía siempre. Espero con ganas que volváis felices vacaciones. Responde a la pregunta el gran Paquillo.
Muy buena pregunta, la verdad, Bruno. A ver, el Barça yo creo que debe de reforzarse sí o sí en el extremo izquierdo. Primero porque yo pienso que, y ahora respondemos a lo de Rafinha, creo que Rafinha es un jugador que le puede dar otras cosas en el carril central, pero sobre todo con respecto a la pregunta que nos hacen, el tema de Lamine Yamal, que esté más libre, que pueda encontrar situaciones también partiendo hacia adentro, que pueda encontrar situaciones de hombre libre, no sea él que junto a los rivales, yo creo que el Barça necesita un extremo izquierdo puro. Con respecto al catálogo de nombres que nos dice, a ver, es que mi opinión es que tanto Akliouche, Ben Seguir y Nusa son jugadores, quizás Fofana menos, son jugadores que tienden al final a ir hacia adentro. Quizás a mí el nombre que más me gusta, que no quiere decir que sea el mejor, es el de Nusa, porque es un diablo. Es electricidad pura, es desborde, tiene una mirada de vocación ofensiva 100%, muy vertical. Akliouche y Ben Seguir me parecen jugar un poquito más cerebrales, más de que no sé si con el tiempo, con la evolución, pueden jugar por dentro o cambiar un poco su posición. Y yo creo que el Barça necesita sobre todo un extremo izquierdo puro, que eso, que desborde, que fije, que abra mucho, que esté en amplitud, y eso permita pues generar espacios por dentro. Y también el lado débil, que sea en este caso quizá Lamine Yamal. Es una estructura nueva realmente, porque si Lamine Yamal es el que ataca el lado débil, puede ser que encima suba sus cifras, que es lo que siempre se le ha achacado. Yo lanzo el nombre de Anthony Gordon, que con la llegada de Anthony Elanga, valga la redundancia, al Newcastle, puede ser un perfil que pueda salir. Y me parece un jugador que el Barça, no sé el precio que puede poner el Newcastle, sabemos que también venden muy caro los ingleses, pero que me parece un jugador para esa banda izquierda interesante. Y con respecto a lo de Rafinha, en plan el Dembélé de Flick, yo creo que Rafinha no tiene un entendimiento del juego tan alto como el de Ousmane. Ousmane se ha achacado muchas cosas, me parece un tipo que entiende bien el juego. Otra cosa es que no encontraba su hábitat en Barcelona. Y luego también creo que hay un tema que también está rindiendo muchísimo Ousmane, por eso el tema de ser ambidiestro, salir por ambos perfiles, poder presionar de ambas formas. Al final ese lenguaje corporal es diferente. Veremos a ver, yo creo que al final Rafinha, si lleva un extremo izquierdo, va a jugar por dentro, evidentemente, pero no sé exactamente cómo, si como un tercer interior, si como esa media punta de Dani Olmo al banquillo, pero desde luego tiene ahí bastantes cábalas Flick.
Veremos qué es lo que hace Hansi Flick con su delantera este año. Yo, por ir rápidamente, Ben Seguir lo vería una opción de futuro. Creo que todavía tiene rendimiento algo irregular para ser el extremo izquierdo titular de un Barça. Akliouche es zurdo. Yo le veo más en la banda derecha, a pierna cambiada, como media punta. No le veo, la verdad, en la izquierda. Y Nusa y Fofana sí que serían ese perfil de extremo puro, que se va en el uno contra uno, que te puede abrir el campo precisamente por la izquierda, y que acaba generando ese equilibrio también en la zona en la que no está Lamine Yamal. A mí los que más me cuadran seguramente son los dos últimos, también Ben Seguir, así que opciones interesantes como siempre las que propone la audiencia. Lo de Rafinha por dentro se está diciendo mucho, hay gente incluso que le ve como posible recambio de Lewandowski. Yo creo que jugando de espaldas a portería, en los contactos con los centrales, en ese tipo de acciones a Rafinha, por falta de experiencia sobre todo, le costaría mucho quedárselas de espaldas a portería, asociarse incluso de espaldas a portería. Todo ese tipo de acciones las tendría que aprender a sus 29 años Rafinha, y me cuesta ver al brasileño jugando por dentro como delantero centro y siendo productivo en un contexto que no sea el de contraataque y corriendo y yendo a la espalda de la defensa. Ahí sí que con su velocidad, su tesón, su capacidad para repetir esfuerzos, ahí creo que le puede ganar clarísimamente la partida de los centrales. En contextos más cerrados me cuesta bastante verle el encaje, pero veremos por dónde tira Flick esta temporada. Vamos a cerrar también temporada con Paquillo Mariscal, que nos ha dejado una despedida.
Bueno, Bruno, un placer enorme estar una temporada más contigo aquí en el Play Fútbol, en el programa. Ha sido, como siempre, un orgullo, lo hemos pasado muy bien esta temporada 24-25. Y nada, si todo va bien, que espero que así sea, en una semanita empezamos la 25-26, que se viene pronto, se viene pronto. Un abrazo enorme para ti y para todos nuestros oyentes. ¡Feliz verano! ¡Chao, chao!
Igualmente para Paquillo, feliz verano. Nos reencontramos, claro que sí, en agosto. Es un tío grande el bueno de Paquillo. Le envío un abrazo y a todos vosotros exactamente lo mismo. Muchísimas gracias por estar ahí, por crear comunidad, por dejar mensajes, contestaros unos a los otros, especialmente en iVoox, también los que lo habéis hecho en Twitter, en la red social X. Y sobre todo, gracias por descargaros el programa, por seguir escuchándolo y sobre todo por ser esa resistencia, ese conato de resistencia siempre fiel, no muy extendido, pero siempre fiel, que es lo que más me gusta de vosotros, que eso, que estáis siempre ahí y que desde aquí lo notamos, no os penséis que no. Nosotros nos vamos, descansamos unas semanitas, cogemos algo de carga para las pilas y en nada, a mitad de agosto, estamos aquí otra vez. Disfrutad del verano, sed felices, adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.